Orestes, de la tríada trágica de Eurípides. Y recuerdo, está integrada por las tres obras de Orestes, primer título, Medea, segundo título, Andrómaca, tercer título. Narración de Ivalri, la voz. Orestes, personajes que intervienen: Electra, Menelao, Helena, Tindario, Hermione, Pílades, coro de mujeres, Argionas, un mensajero, Orestes, Apolo, un frigio. Electra, no hay cosa alguna, por muy terrible de decir que sea, ningún mal, ninguna calamidad enviada divinamente, cuyo peso no soporte la naturaleza del hombre, porque el dichoso Tántalo nacido de Zeus, y no recuerdo esto por insultar a su fortuna, temeroso de la roca que amenaza caer sobre su cabeza, está suspendido en el aire y dicen que sufre este castigo porque cuando era hombre compartía con los dioses el honor de una mesa común, tenía una lengua sin freno, defecto vergonzosísimo. Engendró a Penélope, de quien nació Atreo, al cual la diosa que hila su lana en una trama fatídica, reservó la discordia con el fin de que hiciesen él la guerra a su hermano Tiestes. Pero, ¿qué necesidad tengo de enumerar estas cosas abominables? Atreo, después de degollar a sus hijos, se los sirvió en un festín. De Atreo, porque cayó los acontecimientos intermediarios, el ilustre, si es ilustre, Agamenón y Menelao, de una madre cretense, Aerobe. Y Menelao se casó, ¿con quien se casó? Con Helena, aborrecida por los dioses. Y el rey Agamenón, celebrando un matrimonio célebre entre los helenos, se casó con Clitemestra, de quien han nacido tres vírgenes, Crisotemis, Ifigenia y yo Electra, y un varón Orestes, hijos de una madre muy malvada que tras de envolver a su marido en una red inextricable, le mató. No corresponde a una virgen decir la causa de ello. A lo demás, dejo el cuidado de descubrir ese secreto. ¿Por qué he de acusar de injusticia a Febo? En efecto, él impulsó a Orestes a matar a la madre que le había parido, lo cual no es digno de alabanza para todos. Sin embargo, la ha matado por no desobedecer al dios, y no ha tenido en la muerte tanta parte como pueda tener una mujer. A la vez que Pílades, que ha cometido esa acción con nosotros, y desde entonces languidece el miserable Orestes consumido por un mal cruel, y yace tendido en su lecho y la sangre de su madre le produce furores, pues temo nombrar a las diosas. Euménides, que le aterran, hoy se cumple el sexto día desde que mi madre fue degollada y se purificó su cadáver por el fuego. Y durante esos días Orestes no ha tomado ningún alimento y no ha bañado su cuerpo, sino que envuelto en sus vestiduras, cuando su cuerpo se alivia de su mal, recobrando el conocimiento, llora, llora, y a veces salta rápido en su lecho como un caballo que escapara del yugo. Y está decretado que no nos reciban los argianos, ni bajo su techo ni en su hogar, y que nadie hable a los matricidas. Y hoy es el día en que la ciudad de los argianos decidirá, por sufragio, si hemos de morir lapidados o rebanado el cuello por la espalda afilada. Pero tenemos alguna esperanza de que no se nos condene a muerte, porque Menelao vuelve de Troya a su patria, entrando en el puerto naupliano, arriba a la orilla, tras de errar largo tiempo en sus carreras vagabundas desde Troya, y ha enviado a la morada delante de él a la desastrosa Helena, durante la noche por miedo a que le tiren piedras a aquellos cuyos hijos han perecido ante Ilión, si la ven llegar de día. En la morada está ella, llorando por su hermana y por las calamidades de su familia. Sin embargo, algún consuelo tiene para sus dolores la imagen de Menelao dejó en la morada cuando navegaba hacia Troya y que confió a mi madre para que la educase esta. Hermione, traída de Esparta, divierte a Helena y le hace olvidar sus males. Miro al camino en todas direcciones por ver llegar a Menelao, pues solo socorros insignificantes podemos esperar de todos los demás. Si no nos socorre él, la cosa es irremediable para la desventurada casa. Helena, Oh hija de Clitemnestra y de Agamenón, virgen desde hace tanto tiempo, ¿cómo, oh desdichada Electra, habéis matado a vuestra madre tú y tu hermano el miserable Orestes? No me desdoro de hablarte, pues atribuyo ese crimen a Febo. No obstante, gimo naturalmente por el destino de mi hermana Clitemnestra, a quien no he visto desde que empecé a navegar para Ilión, en pos de un destino enviado por la cólera divina, y privada de ella, gimo ante vuestras calamidades. Electra. Helena, que voy a decirte a ti que con tus propios ojos estás viendo las calamidades de la raza de Agamenón. Por lo que a mí respecta, sin dormir permanezco asiduamente junto a este muerto desgraciado, que muerto está, a juzgar por su aliento, pero no insulto sus males. ¿Y tú? Y tu feliz marido, venís a nosotros que somos unos míseros. Helena, ¿desde cuándo está acostado en ese lecho? Electra, desde que derramó la sangre materna. Helena, oh desventurado, ¿y cómo había de perecer su madre? Electra, ya lo ves, y estoy desesperada con nuestros males. Helena, por los dioses, ¿accederás a una cosa, oh virgen? Todo lo que pueda siempre que no tenga que separarme de mi hermana. Helena, ¿quieres ir por mí a la tumba de mi hermana? Electra, ¿de mi madre, dices? ¿Por qué razón? Helena, para llevar las primicias de mi cabellera y mis libaciones fúnebres. Electra, ¿acaso no te he dado ir a la tumba de tus amigos? Helena, me sonroja tener que mostrarme a los argianos. Electra, tarde te haces prudente después de haber abandonado tu morada de un modo vergonzoso. Helena, tienes razón, pero no hay benevolencia para mí en lo que dices. Electra, pero qué vergüenza se posee ante los micenses. Helena, temo a los padres de los que murieron al pie de Ilión. Electra, en efecto te acusan con violencia todas las bocas de Argos. Helena, evítame, pues, tal temor, prestándome ese servicio. Electra, no podré mirar la tumba de mi madre. Helena, sin embargo, comprende que es indecoroso hacer que lleven esto servidoras. Electra, ¿por qué no mandas a tu hija Hermione? Helena, no está bien que las vírgenes se presenten entre la muchedumbre. Electra, demostraría su ingratitud a la muerte que la ha educado. Helena, dices bien que obedeceré, joven, y mandaré a mi hija, pues efectivamente estás en lo cierto. Oh hija Hermione, sal de las tiendas. Toma en tus manos estas ofrendas funerarias y mis cabellos y yendo a la tumba de Clitemnestra, derrama en ella miel mezclada con leche y espuma de vino y enseguida, y erguida en lo alto del túmulo, di esto. Tu hermana Helena te ofrece estas libaciones funerarias sin osar acercarse a tu tumba, porque se lo impide el terror que le infunde la muchedumbre argiana. Y pídele benevolencia para mí, para ti, para mi marido, y para estos dos desventurados a quienes ha perdido un dios, y promételes todas las ofrendas funerarias que me corresponde hacer a mi hermana. Ve, oh hija, date prisa. Y después de colocar estas ofrendas en la tumba, acuérdate de que tienes que volver aquí enseguida. Electra, ¡oh carácter! ¡Qué calamidad eres entre los hombres y cuán saludable eres para aquellos en quienes eres bueno! ¿Habéis visto cómo ha cortado las puntas de sus cabellos para conservar su belleza? Ciertamente es la misma mujer de antes. Aborrézcante los dioses a ti, que me perdiste con este y con la hela de toda. Oh desgraciada de mí, pero he aquí que mis caras compañeras vienen a asociarse a mis lamentos. Quizás le despierten de su sueño ahora que reposa y mojen de lágrimas sus ojos cuando vea a mi hermano presa de la demencia. Electra, oh carísimas mujeres, acercaos con silencioso pie. No hagáis ruido ni deis gritos, dulces para mí, vuestra amistad, pero sería un dolor que éste se despertase. Estrofa 1. Callad, callad, no dejéis sino una huella ligera, no hagáis ruido ni deis gritos. Alejaos por allí, alejaos de mí y del lecho. El coro, ya ves que te obedezco. El ex, ay, ay, oh querida, háblame tan dulcemente como el son de la siringa hecha con ligera caña. El coro, ya ves que te hablo con voz dulce y baja como en la morada. Electra, así está bien, habla bajo, acércate muy poco a poco, y dime a qué vienes. Aunque tarde, por fin se ha dormido el que yace en este lecho. El coro, antiestrofa 1. ¿Cómo está? Respóndenos, oh querida. Electra, ¿qué voy a decir de su fortuna o de su desdicha? Verdad es que respira todavía, pero gime débilmente. El coro, ¿qué estáis diciendo, oh desventurado? Electra, le perderás si ahuyentas de sus párpados el dulcísimo encanto que le posee. El coro, oh, qué desdichado es a causa de las acciones execrables decretadas por los dioses. Oh desventurado, ay, cuántas penas reunidas. Electra, Loxias injusto ordenó esas injustas cuando, sobre el trípode de Temis, decretó la muerte execrable de mi madre. El coro, estrofa 2. ¿Ves? Su cuerpo se mueve bajo sus vestiduras. Electra, ¿eres tú, oh desdichada, quien con tus gritos le has arrancado al sueño? El coro, creí que dormía. Electra, aléjate de nosotros y de las moradas. Vuelve pies atrás sin hacer ruido. El coro, duerme. Electra, es verdad. El coro, venerable, venerable Nix, diosa que llevas el sueño a los hombres cansados. Ven del Erebo. Ven, ven, alada, a la morada agamenómica. Porque perecemos por culpa de vuestros dolores, por culpa de vuestras calamidades. Electra, ¿estáis haciendo ruido? ¿No querréis acallar el sonido de vuestra voz? Velando silenciosamente junto al lecho y permitirle las tranquilas delicias del sueño, oh queridas. El coro, antiestrofa 2. Di, ¿cuál será el fin de tus males? Electra, morir, morir. ¿Qué otro ha de ser? No le apetece ningún alimento. El coro. Entonces, ¿es segura su muerte? Electra. Febo nos ha degollado al ordenarnos el asesinato miserable e impío de una madre parricida. El coro. Acción justa, en verdad, pero mala. Electra. Muerta estás, oh madre que me has parido. Mataste al padre así como a los hijos nacidos de tu sangre. Perecemos, estamos muertos, perecemos. Tú ya estás entre los muertos y la mayor parte de mi vida transcurre entre gemidos, sollozos y lágrimas nocturnas, pues arrastro mi vida sin marido y privada de hijos, miserable por siempre. El coro, mira, Virgen Electra, acércate, no vaya a ser que tu hermano haya muerto sin que lo sepas. Me inquieta en efecto su débil respiración. Orestes, grato alivio del sueño, remedio de nuestros males, cuando a propósito, y con cuánta dulzura has venido a mí, oh venerable olvido de los dolores, oh divinidad caritativa por los desdichados. Pero, ¿de dónde he venido aquí? ¿Cómo he llegado? ¿Por qué lo he olvidado todo, privado ya de mi razón primera? Electra, oh queridísimo, cómo me he regocijado tu sueño. ¿Quieres que alce tu cuerpo y lo ponga en pie? Orestes, sí, por cierto, cógeme, cógeme, cógeme. Limpia mi boca y mis ojos de la espuma que les queda. Electra, dulce servicio es ese y no me niego a cuidar con mis manos de hermana los miembros fraternos. Orestes, pon tu pecho contra mi pecho. Separa de mi faz mi cabellera encrespada, porque apenas si veo con mis ojos. Electra, oh cabeza desventurada de cabellos sucios, cuán encrespada estás después de tanto tiempo sin lavarte. Orestes, échame de nuevo en este lecho, cuando cesa el mal de mi furor. queda sin fuerzas y languidez en mis miembros. Electra, ya está. El lecho es grato al enfermo, el reposo es pesado, pero necesario. Orestes, levántame de nuevo y da vuelta mi cuerpo. Los enfermos son impacientes a causa de la angustia de su espíritu. Electra, ¿no quieres posar tus pies en tierra y andar despaciosamente paso a paso? Toda variación es agradable. Orestes, sí, sí. Esto tiene apariencia de salud, en efecto. Y hay que contentarse con las apariencias cuando falta la realidad. Electra, escucha, oh cabeza fraterna, mientras las erinias te dejen la razón. Orestes, ¿qué me vas a decir de nuevo? Si es algo bueno, me será agradable, pero si se trata de alguna desgracia, bastantes sufrimientos tengo ya. Electra, ha llegado Menelao, el hermano de tu padre, sus naves tocan el puerto de Nauplia. Orestes, ¿qué dices? Como una luz sobre mis males y los tuyos, viene el que es de nuestra raza y ha recibido beneficios de nuestro padre. Electra ha llegado, y en prueba de mis palabras sabe que trae consigo a Helena desde las murallas de Troya. Orestes, más deseable sería que hubiese escapado solo. Si trae consigo a su mujer, vuelve con un azote destructor. Tindario ha engendrado una raza de hijas deshonradas e infames de toda la Hélade. Orestes, no te asemejes pues a esas malas mujeres, porque puedes hacerlo no solamente con tus palabras, sino también con tus sentimientos. Electra, ay, oh hermano, tus ojos se turban. Estaba sano de espíritu y hete aquí súbitamente otra vez furioso. Orestes, oh madre, te suplico que no excites a la doncella de sangriente faz con serpientes por cabello. Helas aquí, que vienen a arcarse sobre mí. Electra, estate tranquilo en tu lecho. Oh desdichado, no ves nada de lo que dices. Orestes, oh Febo, van a marcharse. Oh Febo, van a matarme esas diosas terribles con cara de perro y mirada de gorgona. Esa sacrificadora de los muertos. Electra, no te soltaré, sino que envolviéndote en mis brazos, te impediré dar saltos furiosos. Orestes, suéltame que eres una de mis erinias y me coges por el medio del cuerpo para tirarme al Tártaro. Electra, oh, qué desgraciada soy, ¿a quién pediré socorro si es enemiga nuestra una divinidad? Orestes, dame ese arco de cuerno, presente de Logias, en el cual me ha ordenado Apolo que ahuyente a las diosas cuando me aterren con su furiosa rabia. Electra, ¿puede ser herido un dios por una mano mortal? Orestes, lo será si no se aleja de mi vista. ¿No oís? ¿No veis las flechas aladas que vuelan del arco manejado con firmeza? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué esperáis? Subid con vuestras alas a la cima del éter y acusad a los oráculos de Febo. ¡Ah! ¿Por qué desfallezco? ¿A qué viene ese aliento jadeante de mis pulmones? ¿A dónde iba yo desde mi lecho? Pero en fin, después de la tempestad veo renacer la calma. Hermana, ¿por qué lloras tapándome la cabeza con tu pelo? Me da vergüenza hacerte compartir mis males y causar a una virgen el sufrimiento que soporto. Ojalá no te afligieras con mis males. Tú lo consentiste, mas el asesinato materno solo yo lo cometí. Pero acuso a Loxías, que me ha impelido a ese acto tan impío, tranquilizándome con palabras y no con la realidad. Creo que si yo le hubiera interrogado para saber si mi madre debía ser muerta por mí, mi madre me habría conjurado por mi mentón a no clavar la espada en la garganta de la que me había parido. Ya que no por eso iba a volver él a vida, y a mí, desdichado, me habrían de abrumar tantos males, pero ahora descubre tu cabeza, oh hermana, y cesa de llorar, aunque estemos miserablemente afligidos. Cuando me veas desfallecer, sostén y consuela mi espíritu turbado y desesperado, pero cuando tú llores, yo seré quien te consuele tiernamente. Estos servicios mutuos son naturales entre amigos. Oh desgraciada, vuelve ya a la morada. Entrega el sueño tus párpados, presa de las vigilias, toma alimento y baña tu cuerpo, porque si me abandonas, o si adquieres cualquier enfermedad de estar siempre a mi lado, estamos perdidos. Solo a ti en efecto tengo por sostén, y como ves, me han abandonado los demás. Electra, no será así, contigo quiero vivir y morir, pues ambos debemos correr la misma suerte. Si tú murieras, ¿qué haría yo, pobre mujer? ¿Cómo me salvaría sola, sin hermanos, sin madre, sin amigos? Pero si te parece, obedéceme. Reclíname en tu lecho y desecha esos horrores, esos terrores que te sacan de él. Sigue acostado en ese lecho, porque aunque uno no esté enfermo, si no se lo llega uno a creer, para cualquier mortal se torna su creencia en fuente de angustia y de tormento. El coro, estrofa 1. ¡Ay, ay! Oh rápidas, furiosas diosas, que con lágrimas y gemidos no celebráis fiestas semejantes a los tiazos. Negras, euménides, que voláis por el anchuroso éter, espiadoras de la sangre, vengadoras del asesinato. Oh suplicio, oh suplico, que dejéis al hijo de Agamenón olvidar su rabia insensata y furiosa. Oh desventurado, ¿cuántos tormentos te atrajiste al escuchar el oráculo dictado por Febo desde lo alto del trípode, en el suelo y en el santuario donde dicen que está el ombligo de la tierra? El coro, antiestrofa 1. Oh Zeus, ¿cómo esperar piedad? ¿Qué combate es este del asesinato que te persigue, desdichado, y en el cual un demonio multiplica tus lágrimas, haciendo aparecer en la morada la sangre de tu madre que te atormenta? Yo me lamento, yo me lamento. Entre los mortales no es duradera una gran fortuna. Lo mismo que un demonio desgarra la vela en una nave rápida, así sumerge esta fortuna en profundas miserias, como en las olas violentas y devoradoras del mar. Porque, ¿a qué otra familia tengo que honrar más que a la de los Tantálidas, descendientes de bodas divinas? Pero he aquí que el príncipe, que el rey Menelao, se acerca. En el brillo que le envuelve se conoce que es la suya sangre de Tantálidas. Oh tú que has conducido una armada de 1000 naves contra la tierra de Asia, salve. Ya disfrutas de una feliz fortuna, puesto que con ayuda de los dioses obtuviste lo que deseabas. Menelao, oh morada, por un lado vuelvo a verte con júbilo al retornar de Troya, y por otro lado gimo a tu vista, pues jamás en el mundo entero he visto otra morada envuelta en más lamentables calamidades. Porque me he enterado del destino de Agamenón y de la muerte que diole su mujer al acercarse al promontorio maleano. En medio de las olas me lo ha anunciado el adivinador de los marinos, el profeta Glauco, Dios, verás. Y al aparecerse me dijo, Menelao, tu hermano ya se ha muerto, ha caído muerto en el baño supremo preparado por su mujer. Y nos has hecho verter abundantes lágrimas a mí y a mis marineros, después de arribar a la tierra de Nauplia, estando yo aquí, mi mujer, cuando yo esperaba rodear con mis caros brazos a Orestes, hijo de Agamenón, y a su madre, ambos dichosos, por un pescador he sabido el asesinato impío de la Tindaria. Y ahora, oh jóvenes, ¿dónde está el hijo de Agamenón que ha osado cometer esta acción? Acción terrible. Todavía era un niñito a quien llevaba en brazos Clitemnestra cuando dejé la morada al partir para Troya. Si le viera, no le reconociera. Orestes, Menelao, soy ese Orestes por quien preguntas, y yo mismo te revelaré mis miserias. Pero ante todo, voy a estrechar tus rodillas en súplica, y aunque privado de ramajes, recordaré las plegarias de mi boca. Sálvame, porque llegas cuando soy presa de mis más crueles males. Menelao, oh dioses, ¿qué veo? ¿Es un muerto el que veo? Por esta verdad dices, yo no vivo en efecto a causa de mis males aunque veo la luz. Menelao, qué manchada y desgreñada está tu cabellera, oh desdichado. Orestes no es mi apariencia, sino que son mis acciones las que me atormentan. Menelao, ¿con qué ojos tan horribles mira bajo tus párpados enjutos? Orestes, mi cuerpo se ha desvanecido, pero me queda el nombre que me pusieron. Menelao, oh, cuán desfigurado me pareces contra lo que esperaba. Orestes, soy el asesino de mi desventurada madre. Menelao, ya lo sé, prescinde de contar esa desgracia. Orestes, prescindo, pero el demonio es pródigo conmigo en males. Menelao, ¿qué te sucede? ¿Qué mal te atormenta? Orestes, la conciencia por la cual comprendo que he cometido una acción terrible. Menelao, ¿qué dioses de sabios es hablar con claridad y no de una manera oscura? Orestes, me consume una grandísima tristeza. Menelao, se trata de una divinidad terrible, pero exorable. Orestes y los furores vengadores de la sangre de mi madre. Menelao, ¿cuándo comenzaste a ponerte furioso? ¿Qué día? Orestes, desde el día en que abrumé con un montículo de tierra a mi desdichada madre. Menelao, ¿estabas en la morada o junto a la pira? Orestes, era de noche y velaba para recoger sus huesos. Menelao, ¿había allí alguien para sostener tu cuerpo? Orestes, Pílades, que había cometido conmigo el asesinato sangriento de mi madre. Menelao, ¿qué espectros te atormentan? Orestes, me parece ver a tres doncellas semejantes a la noche. Menelao, ya sé de quiénes hablas, pero no quiero nombrarlas. Orestes, en efecto, son sagradas y haces bien en evitar el nombrarlas. Menelao, ¿te atormentan a causa del asesinato de tu madre? Orestes, es la persecución la que me atormenta miserablemente. No es injusto que los que han cometido acciones terribles sufran penas terribles. Orestes, pero tengo una disculpa en esta desgracia. Menelao, no hables de la muerte de tu padre, porque eso no sería una razón justa. Orestes, Febo es quien me ha ordenado llevar a cabo el asesinato de mi madre. Menelao, ¿acaso no conoce lo honrado ni lo justo? Orestes, estamos sometidos a los dioses, cualesquiera que los dioses sean. Menelao, ¿y después de eso, no te socorre el Oxíada en tus males? Orestes, está esperando. Los dioses son así. Menelao, ¿cuánto tiempo hace que expiró tu madre? Orestes, hoy hace 6 días todavía está caliente en la pira sepulcra. Menelao, diligentes han sido las diosas para reclamarte la sangre de tu madre. Orestes, para los que amo he sido un amigo inhábil pero sincero. Menelao, ¿de qué te ha servido haber vengado a tu padre? Orestes, de nada todavía, pero creo que esperar es estar inactivo. Menelao, ¿y qué sienten de ti los ciudadanos desde que has hecho eso? Orestes, les soy odioso hasta el punto de que no me hablan. Menelao, ¿no te has purificado de esa sangre las manos con arreglo a las leyes? Orestes, me echan de las moradas donde me acerco. Menelao, ¿qué ciudadanos son los que quieren echarte de esta tierra? Orestes, Ayas, que imputa a mi padre un crimen ante Troya. Menelao, ya comprendo. Te castigan por la muerte de Palamedes. Orestes, no tuve parte en ella y sin embargo estoy irrevocablemente perdido. Menelao, ¿qué otro más? ¿Alguno entre los amigos de Egisto? Orestes, estos me abruman a ultrajes y la ciudad les obedece ahora. Menelao, ¿te permite la ciudad que lleves el cetro de Agamenón? Orestes, ¿cómo? Si ni siquiera me permiten vivir. Menelao, ¿qué hacen? ¿Me lo pueden decir con certeza? Orestes, hoy se dictará una sentencia contra mí. Menelao, ¿serás desterrado, condenado a muerte o no? Orestes, seré condenado a muerte, lapidado por los ciudadanos. Menelao, ¿por qué no huyes de las fronteras de esta tierra? Orestes, por todas partes me rodean hombres armados. Menelao, ¿por tus enemigos o por la fuerza argiana? Orestes, por todos los ciudadanos, en una palabra es preciso que yo muera. Menelao, oh desdichado, has llegado al último extremo de la desgracia. Orestes, en ti tiene mi esperanza un refugio contra mis males. Tú eres dichoso. Haz participar de tu felicidad a tus amigos desdichados. No goces solo de los bienes que posees y comparte nuestras penas y los beneficios que has recibido del Padre. Devuélveselos a quienes tienes que devolvérselos. Los amigos que en la desgracia no se muestran así son amigos en nombre, pero no lo son realmente. El coro. He aquí que el espartano Tindario se acerca con paso senil cubierto con un peplo negro y lúgubremente rasurado a causa de su hija. Orestes. Estoy perdido, Menelao. He aquí que a nosotros viene Tindario, cuya presencia temo mucho a causa de lo que he hecho. Me ha criado de pequeñito y me cubría de besos, llevando en sus brazos al hijo de Agamenón, y Leda hacía lo mismo, y no me honraban menos ambos que a los dioscuros. ¡Oh, corazón desventurado, oh alma mía, cómo se lo he agradecido! ¿Qué tinieblas extenderé sobre mi faz? ¿En qué nube envolverme para escapar a los ojos del anciano? Tindario, ¿dónde veré a Menelao, el marido de mi hija? Mientras vertía yo libaciones sobre la tumba de Clitemnestra, me enteré de que él había llegado a Nauplia con su mujer, sano y salvo después de tantos años. Conducidme, porque quiero saludarlo, poniéndome a su diestra, a ese amigo al que vuelvo a ver después de tan largo tiempo. Menelao, salve, oh anciano, cuyo lecho ha poseído Zeus. Tindario, salve tú, oh Menelao, pariente mío por alianza. ¡Ah, qué desdicha no poder conocer las cosas futuras! Ese dragón matricida, a quien odio, lanza ante las moradas relámpagos pestíferos. ¿Cómo puedes hablar, Menelao, a esa cabeza malvada? Menelao, ¿por qué no? Es hijo de un padre que me era caro. Tindario, ¿ha nacido de él tal como le estás viendo? Menelao, ha nacido de él y estando en desgracia, debe respetársele. Tindario, te has convertido en bárbaro por haber permanecido tanto tiempo entre los bárbaros. Menelao, es cualidad de los helenos respetar siempre a un pariente. Tindario, pero también lo es la de no querer sobreponerse a las leyes. Menelao, los sabios llaman esclavitud a todo lo que se impone. Tindario, desecha esa idea, jamás la compartiré. Menelao, es que la cólera unida a la vejez no es cosa de sabios. Tindario, ¿qué pugilato de sabiduría puede establecerse con este? Si para todos son evidentes las acciones buenas o malas, ¿quién entre todos los hombres ha sido más insensato que este que no ha respetado lo justo y no se ha conformado con la ley común de los helenos? Después que Agamenón hubo de rendir el alma, herido en la cabeza por mi hija, crimen abominable que no aprobaré nunca, ¿quién estaba que este hombre persiguiera el asesinato con una acusación justa y echara por las moradas a su madre? De esta manera, mereciera que lo hace en su moderación, en tal calamidad y habría respetado la ley y no dejaría de ser piadoso, pero ahora ha sufrido el mismo demonio que su madre, pues juzgándola culpable con justicia, ha resultado peor que ella al matarla. Voy a interrogarte solamente acerca de una cosa, Menelao. Si la mujer que comparte el lecho con este hombre le mata, y si el hijo mata a la madre, y si el hijo de este último venga el asesinato con el asesinato, ¿cuándo llegará el fin de estos crímenes? Nuestros padres antiguos sentenciaron prudentemente a este respecto. A quien había derramado sangre no le permitían mostrarse a los ojos de los ciudadanos ni salir a su encuentro, sino que querían que lo expiara con el destierro, y no que a su vez le matase. De otro modo, en efecto, siempre habría alguien condenado a muerte por ser el último en tener manchadas sus manos. Por lo que a mí respecta, odio a las mujeres impías y la primera a mi hija que ha matado a su marido. Jamás aprobaré la conducta de tu mujer Helena y no te alabaré por haber partido para Troya en busca de una mala mujer, sino que defenderé la ley mientras me sea posible y atacaré esas costumbres salvajes y feroces que pierden siempre a las naciones y a las ciudades. ¿Qué sentiste, oh desdichado, cuando tu madre descubrió sus pechos suplicándote? En cuanto a mí, no he visto cosa tan lamentable, baño en lágrimas mis viejos ojos, desventurado de mí, por cierto, que un hecho confirma mis palabras, te odian los dioses y a causa de tu madre, eres castigado con tus furores y con tus terrores. ¿Qué necesidad tengo de otros testigos? Si se trata de cosas que puedo ver, sabe pues Menelao que no debes socorrer a este contra la voluntad de los dioses. Deja que le lapiden los ciudadanos, o no entrarás en la tierra espartana. Mi hija al morir fue castigada justamente, pero no era lícito que éste la matara. He sido un hombre afortunado en todo excepto en lo que atañe a las hijas. Sobre este particular no soy afortunado. El coro. Quienquiera que sea dichoso con sus hijos y no haya sufrido males abrumadores a causa de ellos, es digno de envidia. Orestes, oh anciano, temo hablar impugnándote. Ya que voy a afligir tu alma, impío soy en verdad por haber matado a mi madre, pero por otra parte soy piadoso por haber vengado a mi padre. Así pues no se tenga en cuenta en mis palabras tu vejez que me turba cuando hablo. De este modo iré por el camino recto. No obstante, respecto a esos cabellos blancos, ¿qué iba a hacer? Considera estas dos cosas. Mi padre me ha engendrado y tu hija me ha parido, igual que un campo que recibe de otro la semilla porque no hay hijo sin padre. He pensado pues que ante todo me debía al que me había engendrado, con preferencia a la que me había criado. Pero tu hija, no me atrevo a llamarla mi madre, con una unión voluntaria y legítima, ha entrado en el lecho de otro hombre. Me acuso al acusarla, sin embargo hablaré. Egisto era en la morada de su marido clandestino. Yo le maté, luego maté a mi madre, cometiendo con ello una acción impía, pero vengando a mi padre. En cuanto a tus amenazas de hacerme la vida, escucha lo que he hecho en pro de toda la Hélade. Si las mujeres, en efecto, llevaran su audacia hasta el extremo de matar a sus maridos buscando un refugio en sus hijos y queriendo excitar la piedad de estos con la exhibición de sus pechos, llegarían a no dar importancia al asesinato de los maridos siempre que por él hubiese cualquier pretexto. Por lo que a mí respecta, cometiendo esa acción horrible, como tú la llamas, he destruido esa costumbre, lleno de justo odio. He hecho perecer a mi madre que había traicionado en su ausencia a un hombre que era jefe de los ejércitos de toda la Hélade, y no había conservado su lecho sin mancha. Cuando se sintió culpable no se castigó a sí misma, sino que por miedo a hacerlo por su marido, degolló y mató a mi padre. ¡Por los dioses! Hago mal en nombrar a los dioses en una causa que se refiere a un asesinato. Si hubiera yo aprobado en silencio el crimen de mi madre, ¿qué habría hecho de mí el que ha muerto? ¿No influiría su odio para que me atormentasen las erinias? Si las diosas son las vengadoras de mi madre, ¿no lo son del que ha sufrido un ultraje mayor? Tú, oh anciano que engendraste una hija más, tú eres quien me ha perdido a causa de tus audacias. Llegué privado de mi padre a ser matricida. Mira, Telémaco no mató a la mujer de Odiseo, pero ella no sustituyó con otro hombre a su marido. Permaneció casta en su morada. ¿Ves a Apolo que sentado en el ombligo de la tierra revela los mortales oráculos segurísimos? ¿Y a quién obedecemos en todo, ordene lo que ordene? Por obedecerle maté a mi madre. Pensad que el impío es él y matadle. Él es quien lo ha querido y no yo. ¿Qué tenía que hacer? ¿No basta un dios para lavarme en la masilla que proyecto sobre él? ¿Quién podrá librarse en adelante si el que lo ha ordenado todo no impide que me maten? No digas que esa acción no ha sido justa, sino más bien que ha sido desgraciada para los que la hemos cometido. La vida es buena para los mortales cuyo matrimonio es afortunado, pero aquellos a quienes no les va bien son desdichados dentro y fuera de su morada. El coro. Siempre las mujeres fueron causa de desdicha en el destino de los hombres. Tindario. Puesto que tanta insolencia tienes y no cedes a mis palabras y a mí me respondes, penetrando de dolor mi alma, me incitas a acelerar tu muerte. Añadiré este hermoso don a aquellos con que he venido a adornar la tumba de mi hija. Me marcho para reunirme con la convocada multitud de argianos y excitaré a la ciudad, que ya lo quiere, a que recibáis el castigo de la lapidación. Tú y tu hermana, aún más que tú mereces perecer ella, que te irritó contra tu madre, contándote con palabras hostiles los sueños enviados por Agamenón y hablándote del lecho adúltero del Egisto. Persíganla con su odio los dioses subterráneos, pues en la misma tierra le será diosa por haber quemado la morada con un fuego más ardiente que el de Héfesto. Te lo digo, Menelao, y lo haré, y haré lo que digo. Si en algo estimas mi rencor y nuestra alianza, no defiendas a este hombre de la muerte contra los dioses y permite a los ciudadanos lapidarle, o no caminarás por la tierra espartana. Acuérdate de lo que oyes y no escojas amigos impíos renegando de los amigos piadosos. Vosotros, servidores, sacadme de la morada. Orestes, vete de una vez a fin de que prosigamos nuestro coloquio sin el espectáculo de tu vejez. Menelao, ¿a dónde vas? Dando vueltas a tu pensamiento y sumido en preocupaciones contradictorias. Menelao, déjame, por más que reflexiono, no sé a qué lado inclinarme. Orestes, pues no tomes una resolución, escúchame primero y luego decidirás. Menelao, habla que has dicho bien. Hay momentos en que el silencio vale más que la palabra, y momentos en que la palabra es preferible al silencio. Por este, pues, hablaré. Los discursos largos superan a los discursos más breves y son más claros de comprender. No me des nada de tus bienes, Menelao, pero devuélveme lo que has recibido de mi padre. No hablo de riquezas, ni riquezas consisten en que me salves la vida, lo más caro para mí. He obrado a mal, pero a cambio de este mal conviene que obtenga yo de ti algo injusto. En efecto, tras de reunir injustamente a toda la hélade de mi padre Agamenón, partió para Ilión, sin tener que hacerlo en defensa propia, sino a fin de reparar la falta y la iniquidad de tu mujer. Es preciso devolverme servicio por servicio. Verdaderamente, él expuso su cuerpo por ti, luchando en el combate a fin de que de nuevo encontraras en posesión a tu mujer, como es natural entre amigos. Devuélveme, pues, lo que de él recibiese, trabajando por salvarme, no ya 10 años, sino un solo día. En cuanto al sacrificio de mi hermana en Áulide, te la abandono. No mates a Hermione, porque tiene derecho a exigir más de mí, tal como me veo, y yo debo concederte más. Pero otorga mi desventurado padre mi vida y la de mi hermana virgen hace tanto tiempo, porque muerto dejaría yo sin hijo a la casa paterna. Dirás, eso es imposible. Precisamente en la adversidad es cuando deben los amigos ir en socorro de sus amigos. Cuando el demonio es favorable, ¿qué necesidad se tiene de amigos? Basta en efecto que un dios quiera venir en nuestra ayuda. Todos los helenos creen que amas a tu mujer y no es por halagarte, por lo que te lo digo, por ella te lo suplico. ¡Qué desgraciado soy a causa de mis males! ¿A qué extremo he llegado? ¿Por qué he de sufrir tanto? Por toda mi familia te lo suplico. Oh hermano de mi padre, oh tío, piensa que él está escuchando esto bajo la tierra de los muertos, que tu alma vuela por encima de ti y te dice lo que yo te digo. Así te hablo rodeado de lágrimas, gemidos y calamidades y pido la vida, que es lo que todos buscan, no yo solo. El coro. Y también yo te suplico, aunque soy mujer, que vayas en ayuda de los que sufren, ya que puedes. Menelao, ciertamente, Orestes, respeto tu cabeza y quiero ir en ayuda de tus males. En efecto, conviene participar de los males de los parientes cuando un dios nos da fuerza para hacerlo, muriendo por ellos y matando a sus enemigos. A los dioses pido que me permitan obrar así, porque llego sin acompañantes, solo con mi lanza y un pequeño grupo de amigos que han sobrevivido, y después de haber cerrado lejos rodeado de sinsabores innumerables. ¿No podríamos, pues, combatir victoriosamente a la pelásgica Argos, pero tenemos la esperanza de lograrlo con palabras persuasivas? ¿Cómo vencer obstáculos tan grandes con los esfuerzos de tan pequeño número? Insensato es pretenderlo. Cuando el pueblo se subleva y se pone furioso e intentar apaciguarle, es como querer apagar un fuego violento. Pero si se cede, contemporizando y esperando el momento favorable, ¿acaso se mitigue su furor y cuando se haya calmado su espíritu, puede fácilmente obtenerse de él lo que se quiera? En efecto, abriga tanta piedad como cólera terrible, lo cual es importantísimo para esperar el momento favorable. Voy a tratar en favor tuyo de persuadir a Tíndareo y a la ciudad para que repriman su cólera. Se sumerge la nave que lleva estiradas con violencia las cuerdas de la vela, pero se yergue si se afloja la cuerda. Los dioses odian las cóleras violentas y los ciudadanos las odian también. Por eso digo atinadamente que tengo que salvarte con prudencia y no queriendo obligar a los que son más fuertes que nosotros. No te salvaré, pues, por la fuerza de las armas, como acaso creas, porque no es fácil con ayuda de una sola lanza erigir trofeo sobre los males que te abruman. Nunca ciertamente habremos sido tan humildes frente a los argianos, pero en este momento es necesario que los sabios sean esclavos de la fortuna. Orestes, hombre que no sirves para nada que no sea combatir por una mujer, oh cobardísimo para vengar a tus amigos, huye separándote de mí, ¿fueron inútiles los beneficios de Agamenón? Sin amigos quedarás, pues, en la adversidad, oh padre. ¡Ay de mí! Estoy vendido, no tengo la menor esperanza de escapar al suplicio que me reservan los argianos, pues ese hombre era mi única salvación. Pero veo a Pílades, el más caro de los mortales, que regresa a toda prisa de ver a los fosenses. ¡Qué dulce espectáculo! Un hombre que nos es fiel en la adversidad es más dulce a la vista que en el mar la serenidad del cielo para los marineros. Pílades, he venido por la ciudad con tanta prisa como debía, porque me he enterado de la asamblea de ciudadanos y la he visto con mis propios ojos. Se han congregado en contra tuya y en contra de tu hermana y están dispuestos a mataros al instante. ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Oh, el más querido de mis iguales en edad, de mis amigos y de mis parientes, porque todo eso eres para mí. Orestes, estamos perdidos, para decirles todos mis males en una palabra. Pílades, a todos juntos nos arrastrarás porque todo es común entre amigos. Orestes, Menelao es muy inicuo conmigo y con mi hermana. Pílades, es natural que el marido de una mala mujer sea también malo. Orestes, su llegada me ha prestado el mismo servicio que si no hubiera venido. Pílades, pero, ¿es que verdaderamente ha venido a este país? Orestes, ha venido después de largo tiempo, pero inmediatamente se ha mostrado infiel a sus amigos. Pílades, ¿y viene trayendo en su nave a su mujer malvada? Orestes, no la ha traído, es ella la que le ha traído aquí a él. Pílades, ¿dónde está esa mujer que ha hecho perecer a tantos acayanos ella sola? Orestes, en mis moradas, si me es dable llamarlas mías. Pílades, ¿y qué palabras has dicho al hermano de tu padre? Orestes, que no nos dejara matar por los ciudadanos a mi hermana y a mí. Pílades, por los dioses, ¿qué te ha dicho a eso? Debo saberlo, deseo saberlo. Orestes se mostró falto de franqueza como los malos amigos tienen costumbre de mostrarse con sus amigos. Pílades, poniendo algún pretexto, sabiendo eso, lo sabré todo. Orestes, ¿ha venido el padre que engendró tan excelentes hijas? Pílades, ¿quieres decir Tindario? ¿Acaso estaba irritado contra ti a causa de su hija? Orestes, lo has comprendido. Menelao ha preferido la alianza con éste a la de mi padre. Pílades, ¿no se ha atrevido a ir en ayuda de tus penas? Orestes, no es un hombre de guerra, sino un bravo con las mujeres. ¿Has llegado al fondo de los males y tienes que morir? Orestes, es preciso que los ciudadanos voten con respecto a nuestra muerte. Pílades, ¿qué decidirán? Habla, estoy lleno de temor. Orestes, ¿moriré o viviré? Las cosas más grandes se expresan brevemente. Pílades, huye, pues, abandona la morada con tu hermana. Orestes, ¿pero no ves que estamos vigilados por todas partes? Pílades, he visto las plazas de la ciudad cubiertas de armas. Orestes, estábamos copados, como en una ciudad sitiada por enemigos. Pílades, ahora pregúntame a mí lo que me sucede, porque también yo estoy perdido. Orestes, ¿por quién? ¿Tu mal se añadirá a mis males? Pílades, mi padre, Estropio, irritado, me ha echado de las moradas y me ha desterrado. Orestes, ¿te acusan de un crimen privado o de un crimen público contra los ciudadanos? Pílades, dice que estoy mancillado porque he cometido contigo la muerte de tu padre. Orestes, oh desdichado, ¿también a ti te han de abrumarte mis males? Pílades, yo no soy como Menelao, no es preciso soportar estas calamidades. Orestes, ¿no temes que Argos quiera matarte como a mí? Pílades, no le corresponde castigarme a ella sino al país de los fosenses. Orestes, la multitud es terrible cuando tiene malos jefes. Pílades, pero cuando los tiene buenos quiere siempre lo bueno. Orestes, sea, hay que hablar a la multitud. Pílades, ¿de qué cosa tan necesaria? Orestes, siguiendo a los ciudadanos, yo les dijese... Pílades, ¿qué has hecho? ¿Una cosa justa? Orestes, ¿no lo es el vengar a mi padre? Pílades, ten cuidado, no se apoderen de ti con júbilo. Orestes, ¿voy a morir entonces en silencio, poseído de terror? Pílades, eso sería cobardía. Orestes, pues, ¿qué voy a hacer? Pílades, si te quedas, ¿tienes alguna probabilidad de salvación? Orestes, no la tengo. Pílades, pero presentándote a los ciudadanos, ¿tienes alguna esperanza de salvarte? Orestes, puede que sí, ayudándome la fortuna. Pílades, mejor es eso entonces que quedarte. Orestes, iré, pues. Pílades, si mueres, morirás más gloriosamente. Orestes, ciertamente mi causa es justa. Pílades, lo que has de desear es que así parezca a los ciudadanos. Orestes, dice bien, con eso me evitaré del ser acusado de cobardía. Pílades, mejor que si te quedas. Orestes, quizá alguno tenga piedad de mí. Pílades, tu noble linaje es una gran cosa. Orestes, deplorando la muerte de mi padre. Pílades, todo es evidente. Orestes, vamos, vamos, porque es de cobardes morir sin gloria. Pílades, apruebo esa conducta. Orestes, ¿se lo diremos a mi hermana? Pílades, no, por los dioses. Orestes, habrá lágrimas. Pílades, será un mal presagio. Orestes, así es que más vale callar. Pílades, ganarás tiempo. Orestes, solo una inquietud tengo. Pílades, ¿cuál? Orestes, que los dioses me hagan ponerme furioso. Pílades, pero ya tendré yo cuidado de ti. Orestes, es modesto tocar a un hombre enfermo. Pílades, no para mí por lo que a ti respecta. Orestes, ten cuidado, no te contagie mi furor. Pílades, ¿qué importa? Orestes, no vacilas, pues. Pílades, grave mal es entre amigos la vacilación. Orestes, anda, pues, oh timón de mi pie. Pílades, con gusto tendré cuidado de ti. Orestes, llévame a la tumba de mi padre. Pílades, ¿para qué? Orestes, a fin de suplicarle que me salve. Pílades, en verdad que es justo. Orestes, pero que no vea yo la tumba de mi madre. Pílades era tu enemiga, pero date prisa, no vaya a ser que el sufragio de los argianos te condene. Apoya en mis costados tus costados debilitados por tu mal, pues te llevaré por la ciudad. Sin preocuparme de la multitud y sin vergüenza, ¿cómo demostraría en efecto que soy amigo tuyo si no fuera en tu ayuda en la horrible calamidad en que te hallas? Por este bien dicho, hay que tener amigos y no parientes solamente. Un hombre que simpatiza con nosotros, aunque sea un extraño, es un amigo que vale más que mil parientes. El coro estrofa. Aquellas grandes riquezas y aquel esplendor con que tanto orgullo se mostraban para toda la Hélade y en las orillas de Simois se desvanecieron para los atridas a causa de la antigua calamidad de su familia, cuando la querella del vellocino de oro proporcionó a las tantálidas aquellas comidas lamentabilísimas y la muerte de nobles hijos. Desde entonces el asesinato, espiando el asesinato con la sangre vertida, no cesa para ambos atridas. El coro, antiestrofa. ¿No es lo que se llama una acción horrorosa herir con una mano armada de espada el cuerpo que nos ha concebido y ostentar a la luz del sol el hierro negro de sangre? Por el contrario, cometer semejantes crímenes es una impiedad insensata y una demencia de malvados. Con el espanto de la muerte, gritó la miserable Tindaria. Hijo, ¿te atreves a cometer una acción impía matando a tu madre? Teme cubrirte de eterna infamia por querer honrar a tu padre. El coro, Épodo, qué mal mayor, qué mayor causa de lágrimas y de piedad sobre la tierra que el asesinato de una madre. El que ha cometido ese crimen, el hijo de Agamenón, se ve agitado de furores, girando en todos sentidos unos ojos veroces, presa de las erinias a causa de esa muerte. ¡Oh, desdichado que viendo el seno de su madre fuera de sus vestidos dorados, la mató por vengar a su padre! Electra, mujeres, se alejó de estas moradas el desventurado Orestes, presa del furor que le infunden los dioses. El coro, no. Que ha ido a la asamblea argiana a fin de empeñar en pro de su vida el combate que ha de decidir si viviréis o moriréis. Electra, ¡ay de mí! ¿Qué ha hecho? ¿Quién se lo ha aconsejado? El coro, Pílades. Pero he aquí un mensajero que al asunto nos dirá que ha sido de tu hermano. El mensajero, oh desgraciada, oh lamentable hija del estratega Agamenón, Electra, oye la triste nueva que a traerte vengo. Electra, ay, ay, bien claro dicen tus palabras que estamos perdidos. Al parecer vienes en calidad de mensajero de desdichas. El mensajero, el sufragio de los pelágicos ha decidido en el día de hoy que seáis condenados a muerte tu hermano y tú, oh desventurada. Electra, ¡ay de mí! Por fin ha llegado lo que me temía desde hace tiempo y cuya espera hacía que me consumiesen las lágrimas. Pero, ¿qué discusión, qué palabras ha habido entre los argianos para juzgarnos y condenarnos a muerte? Di, oh anciano, ¿seré lapidada o rendiré el espíritu por medio del hierro, compartiendo las calamidades de mi hermano? El mensajero, la verdad es que salía yo del campo y entraba en la ciudad deseoso de saber lo que concernía a ti y a Orestes, porque siempre fui afecto a tu padre y tu familia, me ha mantenido y aunque pobre soy fiel a los que quiero. Veo que la multitud llega y se sienta en el altozano, donde dicen que Dánao, con ocasión del juicio referente a la querella por Egipto, reunió el primer pueblo en asamblea pública. Al ver reunido aquella muchedumbre, interrogué a un ciudadano. ¿Qué novedad ocurre en Argos? ¿Se ha sabido alguna noticia de los enemigos que inquiete a la ciudad de los Danaides? Y me contestó, ¿no ves a Oreste que viene aquí a combatir por su vida? En efecto veo inesperado espectáculo, y plugiera los dioses que no lo hubiese visto nunca. Pílades y tu hermano llegan juntos. El uno triste y lánguido por la culpa de su mal y el otro como un hermano participando de los dolores de su amigo y calmando sus sufrimientos como si de un niño se tratara. Cuando estuvo reunido toda la multitud de argianos, dijo un heraldo levantándose, ¿quién quiere hablar? Se ha de decidir si el matricida Oreste debe morir o no. Dicho esto, se levantó tal tibio que asoló la Frigia con tu padre, sumiso siempre ante los poderosos, pronunciando palabras ambiguas, alabando en verdad a tu padre, pero censurando a tu hermano, y entremezclándolo con destreza pérfidas palabras y diciendo que se establecían malas costumbres entre parientes, y mirando con benevolencia a los amigos de Egisto. Porque así son los hombres de esa especie, los heraldos que les viven siempre por servir al más dichoso, y este es su amigo por ser poderoso y contarse entre los jefes de la ciudad. Después de él, habló el rey Diomedes, no quería que se matara ni a ti ni a tu hermano, sino satisfacer la piedad castigándolos con el destierro. Y unos aclamaron lo que había dicho y otros le censuraron. Y después de él, levantóse un hombre de lengua sin freno, fuerte por su audacia, ignorante de la palabra y capaz de lanzar a los ciudadanos con sus consejos y malas revoluciones. En efecto, cuando un hombre elocuente y animado de malos sentimientos persuade a la multitud, constituye una grave desdicha para la ciudad, mientras que los que siempre dan sabios consejos, aun cuando no sea inmediatamente, resultan útiles más tarde. Así debemos juzgar al jefe de la ciudad, porque la posición es la misma para el orador y para el que está en posesión del poder. Y he aquí que impulsaba al pueblo a lapidarte, así como a Orestes. Y Tindario sugería lo que tenía que decir al que aconsejaba que os matasen. Se levantó otro que le contradijo: no es hermoso su aspecto, pero se trata de un hombre valeroso que ha venido raramente a la ciudad y al ágora, y trabaja su campo por sí mismo. Es de los que sólo salvan la ciudad. Es hábil para discutir cuando quiere, es íntegro y lleva una idea irreprochable. Y su opinión ha sido que Orestes, el hijo de Agamenón, debiera ser coronado por haber querido vengar a su padre, matando a una mujer mala cuyo crimen había hecho que nadie en lo sucesivo quisiera armarse e ir a combatir lejos de su morada, si los que se quedan, guardando las cosas domésticas, las corrompen masillando el lecho nupcial de los hombres. Y a todos los buenos les pareció que había dicho bien y no habló luego ningún otro. Pero se adelantó tu hermano y dijo: oh vosotros los que poseéis la tierra de Inaco, pelásgicos, otrora, y Danaides después que vengaron a vosotros, no menos que a mi padre, he matado a mi madre. En efecto, si se permitiera a las mujeres matar a sus maridos, pronto recibiríais la muerte o tendrías que ser esclavos de vuestras mujeres. Y así haríais lo contrario de lo que es preciso que hagáis. Ahora que está muerta, la que ha traicionado el lecho de mi padre, si me infligís el suplicio, queda abolida la ley y nadie evitará la muerte. Y ya no será rara tal audacia. Pero no convenció a la asamblea, y aunque había hablado bien y le venció el mal hombre orador de la multitud, que había aconsejado que os matasen a ti y a tu hermano, apenas si el miserable Orestes ha podido obtener no morir lapidado, pero ha prometido que en este día se mataría por su propia mano, así como tú. Pílades le ha sacado de la asamblea llorando, y sus amigos le han acompañado, gemebundos y desolados. Algo horrible y lamentable va a haber. Prepara una espada o un lazo para tu cuello, porque tienes que dejar la luz. No te servirán de nada ni tu limpio linaje ni el títico Febo que se sienta en el trípode. Os ha perdido. El coro: oh desventurada virgen, permaneced con la cara inclinada hacia la tierra y muda, aunque pronto has de romper en gemidos y lamentos. Electra. Estrofa. Oh Pelasgia, comienzo mi lamentación clavando mis uñas blancas en mis mejillas ensangrentadas y golpeando mi cabeza, práctica que se debe a la hermosa diosa joven de los muertos que habita bajo tierra. Gima grandes gritos la tierra ciclópea, después que el hierro rasure nuestras cabezas a causa de las calamidades de la morada. Compasión, compasión merecen los que van a morir, los que fueron otrora estrategas de la Hélade. Electra. Antistrofa. Se ha ido, ha perecido toda la raza de los hijos de Pélope, cuya prosperidad envidiaron en otros tiempos los bienaventurados. la arruinó la envidia divina a la vez que la sentencia odiosa y la exterminadora de la ciudad. ¡Ay, ay, desdichadas y lamentables razas de mortales! Ved cómo en contra de cuanto se espera ha venido la Moira. Los males suceden sin tregua a los males y la vida entera de los mortales es instable. Ojalá pudiera yo lanzarme hacia esa piedra bloque arrancado del Olimpo y que gira en remolino suspendida con cadenas de oro entre el Urano y la Tierra a fin de exponer mis lamentos al viejo padre Tántalo, que engendró a los abuelos de mi familia que tantos males ha sufrido desde que Péleope, lanzando en rápida carrera a los cuatro yeguas, mató a Mirtilo, precipitándole en el mar en las ondas espumosas de Gerestia a lo largo de las riberas. Desde entonces cayó sobre nuestra familia la execración lamentable, el prodigio fatal del cordero con el vellón de oro, venido del hijo de Maya y nacido en los rebaños de Atreo, ganadero de caballo. De entonces data la victoria que desvió el carro alado de Helios, a fin de que abandonando la vía láctea del Urano, retrocediese hacia Aos en un solo caballo. Y entonces Zeus encaminó por otro rumbo la carretera de las siete Pléyades e hizo suspenderse los asesinatos a los asesinatos entre los atridas y celebrarse la comida a que dio nombre Tiestes y aparecer el lecho adúltero de la pérfida cretense a Europa. Y por último, acaeció la desgracia de mi padre y de los míos, debida al miserable destino de nuestra casa. El coro: he aquí a tu hermano que se acerca condenado por sufragio a muerte, y el más fiel de los hombres, a Pílades, que a su lado camina solícito como un hermano, sosteniéndole su cuerpo enfermo. Electra: ¡ay de mí! Hermano, gimo viéndote al borde de la tumba y cerca de la pira funeraria. ¡Ay de mí nuevamente! Al verte mis ojos por última vez, pierdo la razón. Orestes: ¿no aceptarás en silencio y sin lamento de mujer lo que está decidido? Son lamentables esas cosas, pero has de soportar nuestras fortunas presentes. Electra: ¿y cómo voy a callarme si ya no hemos de ver la luz de Dios, desdichado de nosotros? Orestes: no me mates. Bastante desgraciado soy con morir a manos de los argianos. Olvida nuestros males presentes. Electra: oh Orestes, desventurado de tu juventud, tu destino y tu muerte prematura. Debías vivir y no existirás ya para en lo sucesivo. Orestes: por los dioses, no me ablandes haciéndome llorar el recuerdo de nuestros males. Electra: vamos a morir. ¿Cómo es posible que no deploremos nuestros males? Porque la cara vida es cosa digna de ser llorada por todos los mortales. Orestes: este día es dueño de nosotros. Hay que preparar los lazos o afilar la espada con nuestra propia mano. Electra: mátame pues, hermano, a fin de que no me mate ninguno de los argianos, ultrajando así a la raza de Agamenón. Orestes: bastante tengo con haber matado a mi madre. No te mataré. Muere por tu propia mano o como quieras. Electra: sea, no fallará tu espada, pero quiero rodear tu cuello con mis brazos. Orestes: date ese vano gusto si a pesar de todo es grato rodear con los brazos a los que van a la muerte. Electra: oh queridísimo, que recibe de tu hermana el deseable y dulcísimo nombre de hermano y que sólo un alma compones con ella. Orestes: me harás llorar. Sí, quiero corresponder a tus caricias. ¿Por qué me sonrojo, desdichado de mí? Oh seno de una hermana, oh caros abrazos, entre nosotros desgraciados estas palabras deben ser de hijos y de lecho nupcial. Electra: ay, que nos mate si es posible una misma espada y nos cierre una misma tumba de cedro. Orestes: dulcísimo sería, pero ya sabes que estamos privados de amigos que nos reúnan en la tumba. El cobarde Menelao, traidor de mi padre, nada ha dicho en tu pro, nada ha hecho para que no mueras ni siquiera, pues en espera del cetro debe salvar a sus amigos. Vamos, muramos valerosamente y siendo dignos de Agamenón. Por lo que a mí respecta, probaré a la ciudad la bondad de mi raza hiriéndome con la espada en el hígado. Es preciso que te atrevas a hacer lo que yo. Y tú, Pílades, preside nuestra inmolación. Dispón luego los cadáveres de modo conveniente y llevándonos a la tumba de nuestro padre, sepúltanos juntos. ¡Salve! Ya ves que voy a hacer lo que he resuelto. Pílades, detente. Por primera vez te censuro si has creído que iba yo a vivir muriendo tú. Orestes, ¿por qué has de morir tú conmigo? Pílades, ¿y me lo preguntas? ¿Cómo viviría yo sin tu amistad? Orestes, tú no has matado a tu madre como yo he matado a la mía, desdichado. Pílades, pero he obrado contigo y debo sufrir el mismo destino. Orestes, conserva tu vida por tu padre, no mueras conmigo, porque tienes una patria y yo ya no la tengo. Tienes la morada paternal y un puerto asegurado con riquezas. Es verdad que te ves privado de celebrar tus bodas con esta desgraciada de quien hice tu prometida, honrando así nuestra amistad. Pero toma otra mujer para tener hijos con ella, pues para en adelante ya no existe alianza entre nosotros. Sé dichoso tú, que me eres caro entre todos los de mi edad, ya que te es dable ser dichoso y a nosotros no, que los muertos no tienen alegría. Pílades, en verdad que estás lejos de pensar como yo, que ni la tierra fértil ni el espléndido éter reciben mi sangre si te abandono traicionándote por salvarme. No negaré que he matado contigo y te aconsejé todo aquello porque se te castiga. Por tanto, debo morir contigo y con esta, porque siendo su prometido la considero como mi mujer. ¿Qué podría decir sin deshonrarme si regresara a la tierra délfica, en el Acrópolis de los Cosenses? Yo que antes de que fueseis desgraciado era vuestro amigo, ¿y no lo sería ya ahora que erais desgraciados? No ocurrirá así, vuestras penas serán las mías, pero puesto que debemos morir, busquemos algún medio de perder a Menelao con nosotros. Orestes, oh queridísimo, ojalá muriera viéndolo. Pílades, obedéceme pues y retarda el tajo de tu espada. Orestes, lo retardaré si de algún modo puedo vengarme de mi enemigo. Pílades, calla, pues porque me fío poco de las mujeres. Orestes, no temas de estas nada, son amigas nuestras. Pílades, matemos a Helena. ¿Qué dolor tan amargo produciría Menelao? Orestes, ¿cómo? Dispuesto estoy si hay manera de hacerlo. Pílades, degollándola, está escondida en la morada. Orestes, ciertamente lo sella todo con su sello. Pílades, pero no lo hará en adelante porque está prometida al Hades. Orestes, pero ¿cómo obrar? Se halla rodeada de bárbaros. Pílades, ¿cuáles? No temo a ningún frigio. Orestes, han nacido para guardar espejos y perfumes. Pílades, ¿ha entrado pues de nuevo aquí en posesión de las delicias troyanas? Orestes, sí, por cierto. La Hélade es para ella una morada demasiado pequeña. Pílades, nada supone el esclavo frente a un hombre libre. Orestes, si pudiera hacer eso no me negaría a morir dos veces. Pílades, ni yo, en verdad, si te vengara. Orestes, habla y lleva a buen fin lo que dices. Pílades, entremos en la morada como si fuéramos a morir ahí. Orestes, comprendo esto, pero no lo demás. Pílades, lamentaremos ante ella los males que sufrimos. Orestes, a fin de que ella los llore, aunque regocijándose con el alma. Pílades, y también nosotros abrigaremos entonces los mismos sentimientos que ella. Orestes, ¿y luego terminaremos el combate? Pílades, llevaremos espadas ocultas debajo de nuestros peplos. Orestes, Pero, ¿cómo la vamos a matar delante de sus servidores? Pílades, los dispersaremos acá y allá por las moradas. Orestes, y habrá que matar al que no calle. Pílades, luego las circunstancias nos dictarán lo que haya de hacerse. Orestes, matar a Helena es nuestro símbolo. Pílades, lo has comprendido. Ahora escucha cuán excelente es mi proyecto. Claro que si volviéramos la espada contra una mujer virtuosa, el asesinato sería infame. Con este castigo vengamos a toda la Hélade. Aquellos cuyos padres ha matado ella, los padres cuyos hijos ha matado ella, y a las mujeres a quienes ha privado de sus maridos ella, constituirá un verdadero júbilo y se encenderá fuego ante los dioses rogándoles que nos hagan felices por haber matado a una mujer mala. No se te llamará ya matricida si la matas, pero sino que, sustituyendo este nombre por otro mejor, se dirá de ti que eres el matador de Helena, la que hizo morir a tantos hombres. No, no es lícito que Menelao sea dichoso y que muráis tu padre, tú y tu hermana, y que tu madre, pero sobre esto me callo porque no conviene decir, ni que posea él tu morada después de recobrar a su mujer merced a la lanza de Agamenón. Que no viva yo más si no esgrimo contra ella mi espada negra, pero como no llevaremos a cabo la muerte de Helena, moriremos después de incendiar esas moradas. No nos veremos privados de uno de ambos honores, o morir gloriosamente o ser gloriosamente salvos. El coro. La Tindaria es digna del odio de todas las mujeres por haber deshonrado su sexo. Orestes. Ah, nada mejor que un amigo seguro, ni la riqueza ni la tiranía, y es insensato preferir la multitud a un amigo noble. Tú eres en efecto quien ha hallado nuestra venganza contra Egisto. Tú estuviste conmigo en el peligro e incluso ahora me proporciona la venganza contra mis enemigos y no te alejas de mí. Pero cesaré de alabarte porque resulta molesto ser alabado con exceso. Por lo que a mí respecta, cuando debía rendir el alma deseo hacerlo todo para que mueran mis enemigos, para perder en torno mío a los que me han traicionado y para que los que me han hecho desgraciado giman también. Soy hijo de Agamenón, a quien se juzgó digno de mandar en la Hélade, y que sin ser un tirano poseyó no obstante el poder de un dios. No lo deshonraré con una muerte servil, sino que rendiré el alma como hombre libre y me vengaré de Menelao. Seremos felices si podemos realizar una sola de estas cosas. Que nos llegue una salvación inesperada o que podamos matar sin morir nosotros, porque es dulce para mí expresar con palabras aladas lo que deseo y regocijar mi corazón con ellas gratuitamente. Electra, hermano, creo haber dado con tu propia salvación, con la tuya y con la mía en tercer lugar. Orestes, expresas la providencia divina, pero ¿de qué se trata? Porque conozco la prudencia de tu espíritu. Electra, escucha pues, y tú estate atento. Orestes habla, porque en la espera sola de un bien ya hay cierta voluptuosidad. Electra, ¿conoces a la hija de Helena? Te pregunto algo que sabes. Orestes, conozco a Hermione, a quien ha criado mi madre. Ha ido a la tumba de Clitemnestra. Orestes, ¿a qué? ¿Qué esperanza me sugieres? Electra va a derramar libaciones sobre la tumba en nombre de su madre. Orestes, bueno, ¿pero qué tiene que ver con nuestra salvación lo que dices? Electra, apoderaos de ella como rehén cuando vuelva. Orestes, ¿qué ayuda para nosotros tres supone lo que dices? Electra, una vez muerta Helena, si Menelao quiere obrar en contra tuya, en contra de este o de mí, ya que la amistad nos confunde en uno solo, dile que vas a matar a Hermione. Y amenaza con la espada la garganta de la Virgen, y si al ver Menelao a Helena yacente de sangre, te salva para que no se muera su hija, devuelve la Virgen al padre. Pero si por poder refrenar su violenta cólera quiere matarte, hiere la garganta de la joven. Creo, sin embargo, que aunque se irrite violentamente en un principio, apaciguará su corazón porque no es intrépido ni valeroso. Esta es la seguridad de salvación que tengo, he dicho. Orestes, oh tú que posees un corazón de hombre en un hermoso cuerpo de mujer, cuán digna eres de vivir en vez de morir. Pílades, te verás privado de tal mujer que te reserva desdichado un feliz matrimonio si vives. Pílades, que entre ella en la ciudad de los fosenses, honrada con suntuosas bodas. Orestes, pero ¿cuándo volverá Hermione a la morada? Porque por lo demás, has hablado con cordura si tenemos la suerte de apoderarnos del perrito de un padre impío. Electra, creo que debe estar cerca de la morada porque ya hace tiempo que salió. Orestes, muy bien. Tú, hermana Electra, quédate delante de la morada para recibir a la Virgen cuando llegue y mira antes de que se lleve a cabo el asesinato. Si algún compañero o hermano de nuestro padre viene a la morada, grita entonces en la casa o golpeando las puertas, habla en voz alta. Entremos nosotros y armemos nuestras manos con las espadas para que este último combate, oh Pílades, porque tú me ayudas en todos mis trabajos. Oh Padre que habitas la morada de la noche integral de la noche negra, tu hijo Orestes te llama. Ven a ayuda de lo que te suplicamos, porque por ti es desgraciado de mí, por quien sufro males injustos y me traiciona tu hermano por haber hecho una acción justa. Quiero coger y matar a su mujer. Alíate, pues, con nosotros para ello. Electra, oh Padre, ven por fin si desde debajo de la tierra oyes a tus hijos que te llaman y mueren por tu causa. Pílades, oh Agamenón, pariente de mi padre, atiende mis ruegos, salva a tus hijos. Orestes, yo he matado a mi madre. Pílades, yo he guiado la espada. Electra y yo le he exhortado y he disipado su temor. Orestes, fue por vengarte, padre. Electra, tampoco yo te he traicionado. Pílades, atiende pues a este reproche de tus hijos. Orestes, yo te ofrezco la liberación de mis lágrimas. Electra y yo la de mis lamentaciones. Pílades, cesad y manos a la obra, porque si las plegarias penetran bajo la tierra, ya nos ha oído, y tú, oh Zeus antecesor, y tu justicia venerable, otórganos el éxito a este, a esta y a mí. Se trata de una sola causa, de un solo combate para los tres. Hemos de vivir o morir juntos. Electra, estrofa. Oh, querida Micenidas, que sois las primeras en la tierra de las pelágicos de Argos. El coro. ¿Por qué alzas la voz, oh venerable, porque todavía te queda este nombre en la ciudad de las Danaides? Electra, vuélvanse unas de vosotras hacia la carretera y otras hacia el camino de la morada. El coro. ¿Por qué me ordenas eso? Dímelo, querida. Electra. Temo que venga alguien a la morada con intención de matar y suscite para nosotros males sobre males. Primer semicoro. Vamos, apresurémonos, yo voy a vigilar este sendero de cara al sol saliente. Segundo semicoro. Y yo este que mira al occidente. Electra. Dirigid las pupilas de vuestros ojos por este lado y luego por el lado opuesto. Primer semicoro. Lo hacemos como lo ordenas. Electra, antiestrofa. Dirigid ahora vuestras pupilas por todos lados a través de los rizos de vuestros cabellos. Segundo semicoro. ¿Quién va por el camino? ¿Quién es ese hombre campesino que vaga en el torno a la morada? Electra, estamos perdidas, oh querida, descubrirá a los enemigos, las bestias feroces ocultas y armadas. Primer semicoro. No temas, oh querida, el camino está desierto, aunque no lo creáis así. Electra, decidme vosotras lo que ocurre. ¿Está todo tranquilo por vuestro lado? Dame una respuesta. ¿No pasa nada delante de las moradas? Segundo semicoro. Por aquí van bien las cosas, pero observa tú por tu lado. Ningún danao viene a nosotros. Primer semicoro. Lo mismo digo, por este lado no hay gente. Electra, vamos, voy pues a llamar a las puertas con el sonido de mi voz. ¿Por qué tardáis, los que estáis en las moradas, en sacrificar a las víctimas, ahora que todo está tranquilo? ¿No me oyen? ¡Qué desgraciada soy a causa de mis males! Sus espadas se han tornado impotentes contra la belleza. ¿No tardará algún arquiano armado en abalanzarse a la morada en ayuda de esa mujer? Mirad mejor aún, no es ocasión de reposar. Girad los ojos de aquí y allá por todos lados unas y otras. El coro, cambiamos de sitio y vigilamos por todas partes. Elena, ay pelágica Argos, perezco miserablemente. Electra, oí, los hombres ponen mano a la obra mortal, al parecer es un clamor de Elena. El coro, oh poder de Zeus, poder eterno de Zeus, ven en ayuda de nuestros amigos. Elena, Menelao, muero, y no estás aquí para socorrerme. Electra, matad, exterminad, degollad, herid. Clavad las espadas en dos filos en esa mujer que ha abandonado a su padre y a su marido y que ha hecho morir a millares de helenos en torno a los remolinos de Escamandro, por donde ha corrido tantas y tantas lágrimas a causa de los dardos armados de hierro. El coro, callad, callad, oigo por el camino un rumor que se acerca a la morada. Electra, oh carísimas mujeres, Hermione llega en el momento del asesinato. Cesemos en nuestros clamores, viene a caer en las redes. Excelente presa si se la puede coger. Mostrad un aire tranquilo y que el dolor de nuestro rostro no revele lo que ha sucedido. Yo pondré ojos sombríos como si nada supiera de las cosas realizadas. Oh Virgen, ¿vuelves a coronar la tumba de Clitemnestra y verter las libaciones funerarias? Hermione, vengo de cumplir una expiación, pero se apoderó de mí el temor de oír desde muy lejos gritos en las moradas. Electra, naturalmente, digno de lamentarse es lo que nos sucede. Hermione, habla más claro, ¿anuncias alguna nueva desgracia? Electra, esta tierra ha resuelto hacernos morir a Orestes y a mí. Hermione, ojalá os libréis de ello, que sois mis parientes. Electra, está decidido, nos hallamos bajo el yugo de la necesidad. Hermione, ¿es por eso por lo que han dado gritos en la morada? Electra, suplicante, caída a las rodillas de Elena, grita. Hermione, ¿quién? Nada sabré si no hablas. Electra, el desventurado Orestes, para que no lo maten y en favor mío. Hermione, entonces, ¿es por una causa legítima por la que así retiembla la morada? Electra, ¿qué causa más justa habrá para lanzar clamores? Pero ven, toma parte en la súplica de tus amigos, póstrate, prostérnate ante la dichosa madre para que Menelao no nos vea muertos. Oh, tú que fuiste criada por las manos de mi madre, ten piedad de nosotros y alivia nuestros males. Corre a ese combate que yo te precederé, porque sólo en ti está nuestra última esperanza de salvación. Hermione, mira cómo entro a toda prisa en la morada. Haré cuanto me sea posible por salvaros. Electra, oh vosotros amigos que en la morada estáis armados de espadas, ¿no os apoderaréis de la presa? Hermione, ¡ay de mí! ¿Quiénes son esos hombres que veo? Orestes, tienes que callar. Traes nuestra salvación y no la tuya. Electra, cogedla, cogedla. Acercad la espada a su garganta. Estad tranquilos a fin de que Menelao sepa que ha encontrado hombres y no cobardes frigios. Y sufra lo que tienen que sufrir los cobardes. ¡Vamos! Queridas, haced mucho ruido y gritad delante de las moradas. No vaya a ser que el asesinato cometido infunda en los argianos un violento terror, de suerte que acudan en ayuda a las moradas reales antes de que yo haya visto con mis ojos a Elena degollada y tendida, sangrando en la morada, antes de que uno de los servidores me haya traído cualquier noticia, pues aun que estoy enterada de algo, no lo sé todo con claridad. El coro. La venganza de los dioses ha caído precisamente sobre Elena, porque ha llenado ella de lágrimas toda la Hélade. por culpa del funestísimo Parisideo, que atrajo a los helenos a Ilión. Pero las puertas de la morada real retiemblan. ¡Callad! ¿Es uno de los frigios quien sale? Ahora sabremos qué ocurre en las moradas. El frigio, escapando a la muerte, huyó de la espada de los argianos con mi calzado bárbaro, abandonando los lechos de cedro de las cámaras nupciales y los triglifos dóricos, alejándome, alejándome, oh tierra, tierra, en mi bárbara fuga. ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde huiré, extranjeras? ¿Volaré a las alturas del éter blanco sobre el mar que hace rodar océano, el de cabeza de toro que envuelve a la tierra con sus brazos? El coro. ¿Qué ocurre, servidor de Helena, cabeza idea? El frigio. Ilión, Ilión, ay de mí, oh ciudad, reina de la grasa frigia. Monte sagrado del Ida, cuánto te lloro con cánticos fúnebres y con voz bárbara, al saberte derruida por la culpa que nació de un huevo de cisne, de la bellísima hija de Leda, de la funesta Helena. Esa eres de las murallas apolíneas. ¡Ay, lamentaciones, lamentaciones, desdichada Dardania, tierra de los caballos de Gamínedes, el que se acuesta con Zeus! El coro. Dinos claramente qué ha sucedido en las moradas, porque no puedo comprender con exactitud nada de lo que acabas de decir. El frigio. Elinón, Elinón, así es como los bárbaros comienzan sus querellas lamentables. Ay, ay, con voz asiática, cuando las espadas de hierro de Hede derraman por la tierra sangre de reyes. Para decírtelo todo, sabe que han entrado en la morada dos leones gemelos helenos. Tuvo el uno por padre aquel a quien llamaban el estratega y el otro el hijo de Estrofio, forjador de astucia semejante a Odiseo y silenciosamente pérfido pero fiel a sus amigos, esforzado en el combate hábil en la guerra y dragón exterminador. Perezca por su tranquila prudencia ese malhechor. Vinieron hasta el trono de la mujer que se casó con el arquero París, y con los ojos húmedos de lágrimas humildes se pusieron a un lado cada cual y prontos a orar, y con sus manos suplicantes rodearon las rodillas de Helena, y los servidores frigios acudieron presidosos y se preguntaban con inquietud uno a otro si se trataría de una emboscada. Y a los unos les parecía que no, y a los otros les parecía ver a la hija de Tindáreo envuelta en las redes del dragón matricida. El coro. ¿Y dónde estabas tú entonces? ¿Te habías ya puesto en fuga impulsado por tu terror? El frigio. Por casualidad, según la costumbre frigia, hacía yo aire en la cabellera de Helena con un círculo guarnecido de plumas y a su mejilla según usanza bárbara. Y torcía ella con sus dedos el lino del uso y dejaba caer al suelo los hilos porque deseaba componer con el botín frigio adornos de lino y vestidos de púrpura para la tumba de Clitemnestra. Y habló así Orestes a la mujer Lacedemonia: «Oh hija de Zeus, deja tu asiento para venir al del antiguo hogar del bisabuelo Pélope, a fin de oír mis palabras». Y se la llevó y ella le siguió sin prever que iba a ser él. Y su compañero, el pérfido Fosense, hacía otra cosa. «No salgáis de aquí, cobarde frigios». Y los encerró por doquiera en la morada, a unos en las cuadras de los caballos y a otros en las excedras, dispersándonos a todos lejos de Nuestra Señora. El coro. «¿Qué ha habido que lamentar después?». El frigio. «Madre idea, madre todopoderosa, ay, ay, ay. ¿Qué calamidades sangrientas e impías he visto con mis ojos en las moradas reales? Sacando y empuñando las espadas ocultas bajo sus peplos purpúreos, cada uno de ellos miró a su alrededor si había alguien, y entonces, como jabalíes monteses revolviéndose contra la mujer, dicen: «Muere, muere, te mata tu mal marido que ha traicionado al hijo de su hermano a fin de que muriese en Argos». Ella gritó, ¡ay, de mí! Y golpeando su pecho con sus brazos blanquísimos, se lastimó en la cabeza lamentablemente, huyendo de acá para allá y corriendo con sus sandalias de oro. Pero Orestes, alcanzándola con su calzado micense, la asió por los cabellos y doblándole el cuello sobre el hombro izquierdo, se preparaba a hundirle en la garganta la negra espada. El coro. ¿En qué sitio de la morada estaban los frigios que no la socorrían? El frigio. Con palancas derribamos clamoroso las puertas y tabiques que nos retenían y acudimos a auxiliarla desde todos los extremos de la casa, cuáles con piedras, cuáles con dardos y otros con la espada desenvainada en la mano. Contra nosotros viene Pílades irresistible semejante a Frigio Héctor o tal que Ajax, en el caso del triple Airón, a quien vi a las puertas del Priamo. Y comenzamos la refriega con las espadas, pero entonces se demostró cuán inferiores somos los frigios a la espada de la Hélade en la pelea de Ares. Huye uno, otro cae muerto, este recibe una herida que él suplica buscando un refugio contra la muerte, y todos huimos en las tinieblas y unos caían muertos y otros yacían moribundos. Y la desgraciada Hermione llegó a la morada en el momento en que la madre lamentable que la parió caía degollada, pero ellos, cual vacantes sin tirsos que corrieran tras el ciervo salvaje, la asesinaron con sus manos y de nuevo hirieron a la hija de Zeus. Pero esta, oh Zeus, oh tierra, oh luz, oh noche, por encantamiento, por arte mágico o conducido por los dioses, escapó de la estancia, desapareció de la morada. Ya no sé lo que ha sucedido después, porque he precipitado fuera de la morada mis pies fugitivos, pero en vano ha sufrido Menelao penas y males sin cuento por traerse de Troya a su mujer Helena. El coro. Un nuevo acontecimiento sucede a esta, pues ante las moradas veo venir con pasos presurosos a Oreste, armado de la espada. Orestes. ¿Dónde está quien salió de las moradas huyendo de mi espada? El frigio, yo te adoro, oh rey, prosternándome a la manera bárbara. Orestes, no estamos ahora en Ilión, sino en tierra argiana. El frigio, en todas partes es para los sabios vivir más dulce que morir. Orestes, ¿no has llamado a Menelao para que venga en tu ayuda? El frigio, antes bien lo hice pidiendo socorro para ti porque eras tú más digno de que te socorriera. Orestes, ¿ha perecido justamente la hija de Tindario? El frigio, muy justamente, aunque tuviese tres gargantas para morir. Orestes, me halagas por miedo, pero no piensas así. El frigio, ¿por qué no? ¿Acaso no has hecho perecer lo mismo a la Hélade que a los frigios? Orestes, jura, porque si no te mataré, que no dices eso para agradarme. El frigio, lo juro por mi alma, que es mi juramento más sagrado. Orestes, ¿es verdad que en Troya el hierro era el terror de los frigios? El frigio, aleja esa espada, de cerca tus relámpagos amenazan con una muerte terrible. Orestes, ¿temes quedar convertido en piedra como si vieras a Gorgona? El frigio, más bien temo morir, pues no conozco la cabeza de Gorgona. Orestes, siendo esclavo, ¿temes la muerte que te redimirá de tus males? El frigio, aunque sea esclavo, todo hombre se regocija de ver la luz. Orestes, habla bien, tu prudencia te salva, pero vuelve a la morada. El frigio, ¿no me matarás, pues? Orestes, quedas indultado. El frigio, hermosa palabra. Orestes, pero quizás cambia de decisión. El frigio, esas palabras ya no son hermosas. Orestes, eres un insensato si crees que yo querría ensangrentar tu cuello porque no eres hombre ni mujer. Por lo que a vosotros respecta, he salido de las moradas para que no alborotéis, pues no bien Argos oiga vuestros gritos, se pondrá en movimiento en cuanto a Menelao. No le temo al alcance de mi espada. Venga orgulloso de los rubios cabellos que le caen por los hombros. Porque si trae a esta morada un grupo de argianos para vengar la muerte de Helena, y si no quiere salvarme, en unión de mi hermana y de Pílades, que ha cometido la hazaña conmigo, verá dos cadáveres su hija virgen y su mujer. El coro.
Ay, 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 fortuna, la familia de los atrápidas está amenazada de otro combate terrible.
Primer semicoro.
¿Qué haremos? Se lo anunciaremos a la ciudad, o continuaremos calladas.
Segundo semicoro. Es lo más prudente, queridas. Primer semicoro.
Mirad cómo se alegra, mirad cómo se eleva humo delante de las moradas, anunciando algo.
Segundo semicoro.
Encienden antorchas como si fueran a abrazar las moradas tantálicas y no cesan de matar.
El coro.
El demonio marca a los hombres el término que quiere. Es una gran fuerza. Esta casa ha caído entre sangre por voluntad de los demonios vengador, a causa del asesinato de Mirtilio, precipitado en su carro. Mas veo a Menelao venir con prisa a la morada, quizás porque se ha enterado de lo que ha ocurrido. Cerrad inmediatamente las puertas con cerrojos, atridas que estáis en la morada. El hombre próspero es terrible contra los que se debaten en la adversidad, como te debates tú ahora, Orestes.
Menelao.
Vengo porque me he enterado de las hazañas crueles y audaces de dos leones, pues no los llamaré hombres. He oído decir que mi mujer no había muerto, sino que había desaparecido. Vano rumor que me ha anunciado un hombre poseído de terror. Pero esas son invenciones del matricida y un verdadero sarcasmo. Que abra alguien la morada, ordeno a los esclavos que echen abajo las puertas, a fin de salvar por lo menos a mi hija de las manos de dos hombres mancillados por asesinato, y devolver a ver a mi desgraciada mujer. Tienen que morir a mis manos los que han matado a mi mujer.
Orestes, hola, no toques con tus manos las puertas cerradas. Hablo contigo, Menelao, que tienes una arrogancia como una torre, y si no me haces caso te romperé la cabeza desde lo alto de esta almena, destrozándola con la cornisa de los techos antiguos, que son una labor excelente. Las puertas están bien cerradas con cerrojo, resistirán a tus esfuerzos y no entrarás en la morada.
Menelao. ¡Ah! ¿Qué es esto? Veo el esplendor de las llamas y en la parte alta de la morada, como en la cúspide de las torres, a unos hombres que amenazan con su espada la garganta de mi hija.
Orestes. ¿Quieres interrogarme o escucharme?
Menelao. Ni lo uno ni lo otro, pero ya veo que tengo que escucharte.
Orestes, por si quieres saberlo, te advierto que voy a matar a tu hija.
Menelao, tras de matar a Helena, añades el asesinato al asesinato.
Orestes, ojalá hubiera podido hacerlo de no engañarme los dioses.
Menelao, niegas haber matado y lo dices por escarnecerme.
Orestes, en verdad que siento tener que negarlo, ojalá hubiera podido.
Menelao, ¿hacer qué? Me llenas de terror.
Orestes, precipitar en el Hades la mancilla de la Hélade.
Menelao, devuélveme el cuerpo de mi mujer para que lo deposite en la tumba.
Orestes, pídeselo a los dioses que yo mataré a tu hija.
Menelao, el matricida hace muerte tras muerte.
Orestes, vengo a mi padre, a quien has traicionado para que muriese.
Menelao, ¿acaso no te basta la muerte de tu madre?
Orestes, nunca me cansaré de matar malas mujeres.
Menelao, ¿y tú, Pílades, has tenido parte en esa muerte?
Orestes, su silencio lo afirma, basta que yo lo diga.
Menelao, pero no será impunemente a menos que tenga alas para huir. Orestes, no huiremos, sino que prenderemos fuego a las moradas. ¿Es que vas a devastar las moradas paternas? Orestes, para que no las poseas, y degollaré a esta en medio del fuego. Menelao, pues mata, y si lo haces, ya te castigaré. Orestes se hará. Menelao, ¡ay, ay, no lo hagas! Orestes, pues calla y soporta con paciencia una calamidad justa. Menelao, ¿y es justo que tú vivas? Orestes, ¿y que mande en esta tierra? Menelao, ¿en cuál? En Argos Pelásgica. Menelao, ¿vas a tocar los vasos del agua lustral? Orestes, ¿por qué no? Menelao, ¿y sacrificarás las víctimas antes del combate? Orestes, ¿y tú eres digno de hacerlo? Menelao, mis manos están puras. Orestes, pero no tus pensamientos. Menelao, ¿quién te hablará? Orestes, todo el que quiera a tu padre. Menelao, pero ¿y el que honre a tu madre? Orestes, ese es dichoso. Menelao, luego tú no lo eres. Orestes, porque no me gustan las malas mujeres. Menelao, aleja de mi hija esa espada. Orestes, te engañas. Menelao, pero ¿vas a matar a mi hija? Orestes, ya no te engañas. Menelao, ay de mí, ¿qué haré? Orestes, ve y persuade a los argianos. Menelao, ¿para qué los voy a persuadir? Orestes, para que la ciudad no nos condene a muerte. Menelao, ¿o matéis a mi hija? Orestes, así es. Menelao, oh, desdichada Helena, desdichada Helena, oh. Orestes, ¿yo soy también desdichado? Menelao, te he traído tu víctima de entre los frigios. Orestes, plugiera a los dioses que así fuese. Menelao, tras de sufrir fatigas innumerables. Orestes, pero no por mí. Menelao, he sufrido cruelmente. Orestes, no me has prestado ningún socorro. Menelao, puedes más que yo. Orestes, estás preso en tu misma maldad. Pero vamos, Electra, incendia esas moradas. Y tú, Pílades, el más seguro de mis amigos, quema el entablamento de estas murallas. Menelao, oh, tierra de los danaos, fundadores de Argos ecuestre, ¿cómo no acudís armados en mi ayuda? Porque este hombre hace violencia a toda la ciudad con fin de vivir después de haber cometido el abominable asesinato de su madre. Apolo, Menelao, aplaca tu corazón irritado. Yo, Febo, el hijo de Latona, estoy ante ti y te hablo. Y tú, Orestes, que armado amenazas a esa joven, detente ya para oír lo que vengo a decirte. Porque Helena, quien deseabas matar, irritado contra Menelao, y que se te ha escapado, es esa estrella que veis en las profundidades del éter. Está salvada y no la has matado. Yo soy quien la he salvado y arrebatado a tu espada por orden del padre Zeus. Como hija de Zeus es preciso que viva inmortal y se sentará en las profundidades del éter junto a Castor y Polus, y siendo propicia para los marinos. Tú, Menelao, toma por esposa en tu morada a otra mujer, ya que los dioses a causa de la belleza de ésta ha suscitado tantos asesinatos entre helenos y frigios, con el fin de librar a esta tierra de una multitud de hombres arrogantes. Esto es lo que atañe a Helena. Tú, Orestes, tienes que franquear la frontera de este país y habitar el Parrasio durante el ciclo de un año, y esa tierra tomará su nombre de tu destierro, y la llamarán Orestio los Asanianos y los Arcadienses. Desde allí irás a la ciudad de los atenienses, en donde darás cuenta del asesinato de tu madre a los tres Euménides. Los dioses serán jueces de tu causa y celebrarán el venerable juicio en la colina de Ares, donde has de vencer. Y está decretado por el destino que te cases con Hermione, la misma sobre cuya garganta esgrimes la espada. Y Neoptolemo, que piensa casarse con ella, no se casará con ella nunca. Su destino es morir a impulso de una espada délfica cuando venga a pedirme venganza de su padre Aquileo, Da en matrimonio a tu hermana Pílades, a quien ya se la habías prometido, y su vida futura será dichosa. Menelao, deja a Orestes mandar en Argos, y vuelve a reinar en tierra espartana, y disfruta la dote de la mujer que hasta ese día te ha hecho sufrir trabajos innumerables e incesantes. Yo arreglaré la diferencia de Orestes con la ciudad, puesto que por mí mismo le obligué a matar a su madre. Orestes, oh Petalopías, no eras pues un falso, sino un veraz adivinador de tus oráculos. No obstante, yo temía haber tomado por tu voz la de cualquier demonio a quien oyera, pero bien acaba todo y obedeceré a tu palabra. He aquí que rescato de la muerte a Hermione y me casaré con ella cuando me la dé su padre. Menelao, oh Helena, hija de Zeus, salve, te creo dichosa para habitar la morada bienaventurada de los dioses. Oreste, te doy a mi hija por mujer, pues que Febo lo ordena. ¿Cuál marido de buena raza de una mujer bien nacida, sé dichoso, así como yo te la doy? Apolo, marchaos, pues cada cual donde le enviamos y cesad en vuestras querellas. Menelao, es preciso obedecer. Orestes y yo también obedezco. Me conformo con nuestro destino, Menelao, y con tus oráculos, Loxias. Apolo, idos pues, y honrada la paz, la más hermosa de las diosas. Por lo que a mí respecta, atravesando el polo de astros resplandecientes, conduciré a Helena a las moradas de Zeus, allí donde, junto a Hera y Hebe, la mujer de Heracles, será diosa para los hombres, que la honrarán siempre con sus libaciones, vigilando el mar con las Tindáridas, hijas de Zeus, para salvación de los marinos. El coro. ¡Oh, veneradísima Victoria! Acompaña mi vida siempre, y no ceses de coronarme. Fin de Orestes.